Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, Gabriel León, doctor en biología molecular y director del Centro para la Comunicación de las Ciencias de la Universidad Andrés Bello. Gabriel, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación, buenas tardes.
Para hablar del pasado y para hablar del futuro, un pasado que es reciente, pero si uno empieza y escucha la nota que hizo la Pitu, se da cuenta la cantidad de cosas que han pasado en estos 20 años. Y si sigue ocurriendo esto de que los adelantos científicos, descubrimientos científicos, adelantos tecnológicos, siguen multiplicando la velocidad en que se van sucediendo, o sea, es difícil poder imaginar qué es lo que nos espera para los próximos 20 años, 22 años.
Eso es tremendo porque vivimos en crisis de cambio. Como decías tú, entre más rápido va este tren, los cambios se van sucediendo a una velocidad en la que es súper difícil anticipar qué va a ocurrir en 5 años más, 3 años más. Y por eso hay que hacer este ejercicio de pararse hoy y mirar 22 años hacia el futuro. Es un ejercicio que es extremadamente complejo de hacer. Hay cosas que evidentemente van a pasar de largo, pero hay otras que donde uno más o menos a la luz de los avances que hay hoy en día puede anticipar más o menos qué cosas podrían ocurrir. Algunas se ven bastante bien y otras se ven un poco más oscuras, ¿ya? Pero resulta un ejercicio súper interesante, muy demandante, pero interesante.
Partamos por el pasado, analizar dentro de estos años, ¿cuáles son los elementos de desarrollo científico, de avance de la ciencia, que a tu juicio son los más relevantes como para pavimentar lo que se nos viene en el futuro?
Yo diría que hay un evento bien trascendental. El año 95, hace 22 años atrás, yo estaba en segundo año de bioquímica y en esa época secuenciábamos genes de manera regular en el laboratorio usando unos aparatos de vidrio gigantescos, tremendamente aparatosos, súper limitados.
Eso, ¿cómo se hace técnicamente?
Técnicamente se hace una reacción en el laboratorio de PCR, de modificado, que sirve para amplificar genes, pero se agregan algunos reactivos que permiten que en cada paso la reacción se detenga. Y en ese paso, el nucleótido que se incorpora en la cadena de ADN viene marcado con radioactividad en esa época o con fluorescencia. Y como hay una diferencia de una base en la molécula de ADN que uno va sintetizando en el laboratorio, después tú puedes poner esta muestra en una matriz que se llama un gel de poliacrilamida, que es capaz de separar las muestras que tienen una base de diferencia. Y esa es una especie de escalera que tú la puedes leer después. Eso era con las muestras marcadas con radioactividad. Después se incorporó fluoróforos, que ya hacían que uno dejara de trabajar con radioactividad, ¿cierto? Y con rayos láser se estimulaba el fluoróforo, que emitía un color, y uno sabía que dependiendo del color que emitiera, era la base en la que la cadena había terminado. Entonces uno después iba leyendo G, A, T, S, S, A, G. Y eso se hacía a mano, ¿ya? Eso era el año 95, era rutinario. Hoy en día existe un aparato que es del porte de un teléfono, de un smartphone, que se llama Mini Ion, y tú te lo puedes llevar al campo, lo conectas a un computador y secuencias ahí, ¿ya? Y secuenciar un genoma completo parado en el desierto de Atacama, ¿ya? Eso pasó en 22 años. Entonces, eso no solo generó una gran cantidad de investigaciones nuevas, sino que generó una cantidad de datos impresionante. Entonces, hoy en día, la investigación, por ejemplo, en ciencias biológicas, requiere gente que va mucho más allá del área de la ciencia biológica. Requiere, por ejemplo, expertos en informática que puedan manejar grandes cantidades de datos. Y eso no solo pasó en biología, pasa, por ejemplo, en astronomía. El Big Data, ¿cierto?, se convirtió en un área de tremendo desarrollo en un montón de áreas científicas, casi sin darnos cuenta, porque la tecnología permitió generar un montón de información. Pero particularmente en el caso de la biología, ha tenido consecuencias importantes en la salud. Porque si hace 22 años atrás secuenciar un genoma completo era carísimo, hoy en día, secuenciar tu genoma puede costar menos de $1,000. Y la información que uno puede obtener de ahí tiene impactos gigantescos en medicina, por ejemplo. Por eso que en el futuro, si uno mira para atrás, ¿cierto?, cómo están las tecnologías de secuenciación y cuántos datos uno podía obtener en un día de trabajo, miramos lo que podemos hacer hoy día, que podemos secuenciar un genoma y ensamblarlo relativamente rápido, uno podría esperar que en 22 años más estas tecnologías se incorporen en medicina, por ejemplo, en algo que se conoce como medicina de precisión. Y la gran ventaja de la medicina de precisión es que va a permitir generar tratamientos que sean más apropiados para ciertos grupos de personas. Porque evidentemente nosotros somos todos miembros de la misma especie, pero hay pequeñas variaciones sutiles que pueden generar cambios importantes, como por ejemplo uno responde a una terapia. Entonces, dependiendo del tipo de gen que tú tienes, puede que respondas mejor o peor a una droga. Y esa información para un médico es fundamental, ¿ya? Y hoy en día se está recién comenzando a hacer, pero es esperable que en 22 años más parte de las cosas que te manden a hacer, ¿sí?, como un perfil bioquímico, no sería descabellado pensar que un médico te diga, ¿sabes qué? Secuencias el exoma, que son las secuencias de ADN que codifican preproteínas, y me lo trae. Entonces tú vas ahí con tu perfil bioquímico, tu examen de sangre y tu genoma. Y el médico, con esa información, va a poder decir qué tratamientos son los más apropiados para ti, ¿ya?
Eso en el ámbito de la biología, tú claro. Dirías que la secuenciación, o más bien, la capacidad de secuenciar el genoma es uno de los aspectos que más ha avanzado y que nos abre además el campo, como tú decías, hacia posibilidades infinitas. Estamos conversando con Gabriel León, doctor en biología molecular, director del Centro para la Comunicación de las Ciencias de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué otro avance científico te parece a ti especialmente relevante estos últimos 22 años desde el año 95 en adelante hasta ahora y que nos permite proyectar también lo que viene en la ciencia?
Probablemente el más grande de todos que ocurrió en los últimos 22 años ocurrió hace poquito tiempo atrás, unos 10, 15 años atrás, y es el descubrimiento de un sistema de enzimas en bacterias que fue manipulado por los investigadores y que hoy en día permite editar el genoma. Y esa es probablemente una de las herramientas que tienen las aplicaciones en biomedicina más importantes. Avanzado rápidamente, esto recién esta semana aparecieron dos artículos nuevos, uno en Nature y otro en Science, que muestra edición del genoma ya sin cortar y pegar, sino que editando bases de DNA directamente en el ADN. Otro sistema que permite editar no el DNA, sino que RNA, que es la molécula intermedia entre la información que está en el genoma y las proteínas, ¿cierto? Lo que abre la puerta para generar nuevas terapias génicas. Y eso ya se está haciendo. Este año, un grupo de investigadores de Estados Unidos logró editar el genoma de embriones humanos de manera sumamente eficiente. El único paso que no hicieron fue implantar ese embrión en un útero, que es la parte que hemos hecho hace más tiempo atrás, y por lo tanto estamos a muy corta distancia de hacerlo. Y yo creo que no es descabellado pensar que de aquí a un tiempo más, mucho menos de 22 años, van a ser el primer ser humano con genoma editado. Y es muy probable que de aquí a un tiempo más sea relativamente recurrente que las personas editen, para algunas enfermedades, por ejemplo, el genoma, para impedir justamente que los niños nazcan con esas enfermedades. Entonces, vamos a cruzar una barrera que es fundamental. Técnicamente hablando, eso ya es real. Se puede hacer, lo hemos hecho, al menos en dos casos. Entonces, falta muy poco tiempo para que eso sea una realidad. Entonces, tomando estas herramientas que hace 22 años atrás nadie tenía idea que esto existía, apareció en el camino. Por eso decía al principio, es muy difícil predecir qué va a pasar, porque además de las cosas que uno puede vislumbrar, van a aparecer caminos nuevos.
Claro.
¿Cierto? Entonces, son justamente estas sorpresas las que de repente te cambian el timón y te llevan a lugares que son insospechados. Y yo diría que en medicina y en biología, el descubrimiento de este sistema de edición de genes, que se llama CRISPR, ha sido fundamental y va a delinear los próximos años en investigación biomédica, en biología molecular, en medicina.
Uno puede vislumbrar aplicaciones en el ámbito de la medicina, aplicado, digamos, a enfermedades, a la curación, claro, de ciertas enfermedades. Pero ¿qué pasa con la eugenesia, digamos? ¿Qué pasa con la búsqueda de una mayor perfección del ser humano en otros términos, que pueden ser términos
cosméticos, por ejemplo.
Cosméticos, claro, estéticos?
Esa es una discusión súper interesante. De hecho, Jennifer Doudna, que es una de las investigadoras que desarrolló parte importante de esta tecnología, contó una entrevista en el New York Times hace un par de años atrás que ella tuvo una pesadilla, donde una persona muy importante le pedía que le explicara en qué consistía esta técnica. Ella llega a ver a esta persona y era Hitler. En su pesadilla Hitler le pedía que... Y ella se dio cuenta ahí del potencial relativamente negativo que puede tener esta tecnología también. Ahora, hay una cosa que es bien, bien importante. Muchas enfermedades se producen efectivamente porque falla un gen. Entonces, repararlo es relativamente fácil. Sin embargo, hay muchas características como la estatura de una persona, el color de pelo, el color de ojo, la inteligencia, que responden a cientos de genes. Y por lo tanto hay un desafío que es gigantesco, que es primero identificar esos genes, lo que es más o menos complejo, pero más aún, modificarlos todos al mismo tiempo. Y eso hoy en día técnicamente es imposible.
Modificar los genes y las interacciones.
Exactamente. Entonces uno puede saber, mira, si este gen contribuye con un 5% del color de ojos, por ejemplo, y tal vez tú lo modifiques y no logres ver ningún impacto real. Entonces, hoy en día, ese tipo de características, pensar en cambiarlas es complejo porque aún no entendemos bien cómo interactúan entre ellas para generar las características emergentes más complejas como la estatura, la inteligencia, el color de ojo. En el caso de las enfermedades es más fácil porque sabemos que a veces un gen falla y produce una enfermedad que puede ser letal. Y por eso que en ese caso es más fácil pensar en reparar ese único gen. En el caso de estas otras características que son más cosméticas, esto hay una discusión. Mucha gente dice, bueno, si se puede hacer eventualmente, ¿por qué no hacerlo? Y otros son más cautos y dicen, ¿saben qué? Hay límites que no deberíamos cruzar hasta no entender bien cuáles son los alcances que esta tecnología podría tener cuando uno la usa en este tipo de cosas. Porque la selección natural, como la conocíamos, hace rato que dejó de funcionar. O sea, pensemos que algunos de nosotros usamos anteojos, ¿cierto? Y estamos claramente ahí sobreponiéndonos a un problema biológico que tenemos y que ya no es un problema, claro. ¿Cierto? Lo neutralizamos. Transplantamos órganos, también lo hacemos hace mucho tiempo. Entonces, tal vez este sea otro nivel de esa manipulación, claro, que hemos logrado en la vida.
Claro, en un contexto de selección natural puramente química, digamos, o químicamente pura, personas con problemas de miopía, problemas de, qué sé yo, problemas de la columna, de cojera, de distintos tipos de cosas, no sobrevivirían para poder procrear y formar parte, digamos, del futuro de la especie. Por lo tanto, hay muchas intervenciones que hace hoy día el ser humano en sí mismo y en la propia especie, que nos permiten finalmente convertirnos, tal como lo dice el libro Homo Deus, convertirnos en nuevos dioses.
Sí, de hecho, ese libro, que es un gran libro, si lo pueden leer, léanlo. Harari hace una muy buena proyección de lo que podría pasar con los seres humanos justamente a la luz de estas nuevas tecnologías. Da un poquito de susto en algunos capítulos, ¿cierto? Este gran poder que tenemos, pero es interesante porque somos nosotros mismos los que estamos moldeando el futuro a partir de estas tecnologías que están emergiendo.
¿Qué pasa en otras áreas? ¿Y de qué manera se conectan también? Porque, por ejemplo, hemos visto en estos últimos 20 años, estos 22 años, un desarrollo muy importante de la astronomía, claro, y particularmente de la astrobiología.
Sí.
¿De qué manera está conectado con los desarrollos que vemos a nivel biológico, a nivel molecular? ¿A qué es lo que se está buscando y hacia dónde nos proyecta?
Yo diría que la exploración espacial es una de las áreas que va a dar mayores sorpresas en estos próximos 22 años. Ya hay planes de establecer una base permanente en la Luna. Hace poco se encontró una cueva subterránea. Una misión japonesa encontró un lugar bastante apropiado donde poner una base en la Luna. Ya hay planes muy concretos para ir a Marte, ¿cierto? Elon Musk tiene un plan súper claro para colonizar Marte. Y de la mano con eso hemos ido entendiendo que el papel de los microorganismos, por ejemplo, a partir de estos mismos descubrimientos de genómica, nos han permitido descubrir que hay microorganismos que son tremendamente importantes para domesticar ambientes, por así decirlo. La presencia de ciertas bacterias cambia la configuración de los ambientes y puede favorecer la colonización humana en Marte, por ejemplo. Por lo tanto, ahí tenemos un área donde se entremezclan estos descubrimientos de la biología molecular, con, por ejemplo, la exploración espacial. Seguimos buscando algún rastro de posibilidad de que exista vida, ¿cierto? Por ahora nos hemos limitado a buscar agua líquida. La vida, como la conocemos al menos en este planeta, que es lo que podemos reconocer, funciona en base a agua líquida. Y eso es lo que estamos buscando. Y recientemente la sonda Cassini descubrió que bajo una gruesa capa de hielo en Titán, que es una de las lunas de Saturno, eventualmente podría haber agua líquida. Entonces, nuestra capacidad de viajar, de ir con instrumentos cada vez más sofisticados, eventualmente nos podría llevar a descubrir los primeros rastros de vida, no necesariamente inteligentes, ¿cierto? Pero sería interesante pensando en los próximos 22 años más.
Y tal vez cuando se cumplan esos 22 años más y Radio Duna esté nuevamente de aniversario, estaremos hablando del momento en que nos encontramos con los extraterrestres.
Sería, por ejemplo,
bonito.
Sería precioso.
Sería, sería precioso. Si es que estamos aquí todavía. Ya, pues Gabriel, muchísimas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias por la invitación.
A Gabriel León.
Y feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias. Gabriel León, doctor en biología molecular, director del Centro para la Comunicación de las Ciencias de la Universidad Andrés Bello.